Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con estos tertulianos tan especiales que tenemos los viernes, que opinan de todo. Incluso hoy les va a tocar de Eurovisión. Vienen preparadísimos, banderines, lo traen todo. Maite Alcaraz, muy buenas.
Buenas, buenas. ¿Tú eres animado está esto, ¿eh?
¿Eurofan o no eres?
Sí, tú eres eurofan.
Sí, sí. Bien,
pero bueno, casi del Antiguo Testamento, ya de ese actual me pilla un poco lejos.
No sé, a ver, Daniel Ramírez.
¿Qué tal, Eli?
El alma joven.
Yo soy de los que vota, ¿eh? De los que vota,
¿sí?
Con el móvil, sí, manda mensaje con los numeritos y tal. Yo soy de los que lo da todo.
Pero
sí.
Si acaba de decir que se ha enterado ahora porque yo se lo he dicho que mañana es Eurovisión.
Por favor.
¿Cómo se puede mentir de esta manera?
¡Qué traición! Esto es increíble, no había ocurrido nunca.
El off the record no vale.
El off the record ya veo que no vale. Menos mal que no he dicho una barbaridad mayor, como fiscándome en Eurovisión o algo así. Si no,
bueno, que ahora vas a tener la oportunidad. Bienvenido, Daniel.
Gracias.
Antonio Martín Momón, este sí que...
Muy buenos días. Sí. Yo me quedé cuando empató Salomé con Israel. Pero,
Salomé empató con Israel.
Pero ganó, ¿no?
De esto no sabía yo.
Ah, ¿no ganó?
El Festival de Eurovisión después se decidió que se hiciera
en Israel. Es que nosotros lo habíamos hecho el día anterior.
El año anterior.
El año anterior, que ganó Maciel. Hasta
¿solamente
ahí llegó?
¿Ha ganado Maciel por parte de España?
Individualmente, sí.
Sí. Salomé es que fue colectivo, fueron cuatro.
Vale.
Los Valdemosa.
¿Quiénes son esos?
El coro que acompañaba. Los Valdemosa.
Bueno, te lo has estudiado, Antonio, antes de llegar.
¿No era el trío La La La?
Es que yo era muy bailón.
¿No era el trío La La?
Ah,
sí, eso siempre. Bueno, que nuestra sección de versiones, que hoy hemos tenido un ratito de oyentes con Eurofans, y claro, se comen el tiempo, buenos son. Pero llega Belén Almonacid con sus versiones, con su sección a su manera, y hoy ha elegido pues esto que estamos escuchando.
Waterloo no podía ser de otra manera, porque Waterloo fue el tema elegido para celebrar los 50 años de Eurovisión. Hubo una gala especial en el año 2005 y en Dinamarca, y entonces, bueno, pues entre todos los eurofans de todos los países se decidió cuál era la mejor canción de esos 50 años.
Claro,
Dani estaba votando, obviamente ahí, sin más, ahí en el 2005, que era todavía más pequeño. Y esta fue la ganadora. Oye, una gala muy especial en la que se vieron las actuaciones originales, se proyectaban en una pantalla y luego lo que teníamos abajo era un coro, ¿vale? Y una serie de bailarines que iban haciendo ahí sus pinitos. Pero Waterloo fue elegida por goleada como la mejor canción de Eurovisión, al menos de sus primeros 50.
¿Y de esta hay versiones?
Pues
yo,
mira,
yo no he oído en mi vida una versión de Waterloo.
Tenemos versiones y tenemos filón de idioma, que esto también sabéis que me viene muy bien de vez en cuando. Y precisamente para hablar del filón de idiomas ni siquiera me tengo que ir muy lejos. No vais a poder decir absolutamente nada porque de momento siempre son, ellos siempre son ABBA. En su idioma materno,
en sueco.
¿Por qué primero la cantaron precisamente en sueco? ¿Por qué? Bueno, pues porque tuvieron que participar en un festival propio de Suecia, en el cual se iba a elegir cuál sería la canción que
elote
después
de Suecia.
Exactamente, les representarían en Eurovisión. Así que la cantaron en sueco. Era la segunda vez que se presentaban al Melfest, que es como se llamaba el festival que hacían ahí en Suecia. La primera vez no consiguieron arrasar, pero la segunda con este Waterloo sí, y precisamente, bueno, pues la hicieron en el idioma materno. ¿Qué pasó? Que después, en el 74 y en el 75, Eurovisión levantó un poquito la mano y permitió que se cantara en un idioma que no fuera el materno. Solo dos años, hasta después que llegó el 89, que ya dejaron a todo el mundo que hiciera lo que quisiera. Entonces, en el 74, que fue cuando ellos ganaron, dijeron, vamos con el inglés, que con esto nos abrimos más fronteras.
¿Y lo cantaron en más idiomas?
Pues va a ser
señores,
que sí. Venga, siguiente idioma. Esta es fácil, pero suena un poco más grosera.
A mí suena igual.
¿Alemán? A mí es que... Exactamente, Maite. A mí es que el alemán siempre me ha parecido un idioma poco melódico.
Como que se atraganta.
Sí, se atraganta. Se atraganta un poco. Oye, igual que se les atragantó a la hora de subir a recoger el premio, diríamos que el galardón a Björn y Benny. A ver, ¿qué pasa? Ya sabéis que en Eurovisión se premia a la canción, no a los intérpretes, ¿vale? Se premia al compositor. Bueno, pues aquí había un compositor de letra, que era Stig, y la melodía, la música, la habían creado Björn y Benny. ¿Qué pasa? Que cuando dijeron que habían ganado ellos, pues para allá que fueron al menos los tres para recibir su galardón. Los de seguridad decidieron que el compositor solo era el de la letra. Le dejaron subir y a Björn y a Benny les retuvieron prácticamente como si fueran unos psicópatas que querían
espontáneos y querían meterse
efectivamente
ahí
al escenario,
¿no?
Así que hubo un poquito de sangre, sudor
por el aspecto, sí.
Y lágrimas.
Seguramente.
Hombre, también te digo que llevaban, es verdad, un vestuario diferente. Claro.
Bueno, el vestuario sería, ahora bien, el corte de pelo, perdona, el corte de pelo merece un capítulo aparte, podemos dedicar un programa entero
no me extraña que los detuvieran.
Ah, va. No, a mí tampoco.
Cambiamos de idioma, venga, que tenemos uno más, ¿eh? Ahí está.
Oh, está francés.
Va a ser que sí. Francés. Y ahí me quedo. No he sido capaz de encontrar el Waterloo cantado por ABBA en otro idioma. Y mira que lo he buscado, ¿eh? Yo creo que se quedaron ahí. También es verdad que la incursión que hicieron con el español, con el Dancing Queen, que lo escuchamos en su día en el A Su Manera, fue tan mala.
Sí, que yo creo que
no lo hayamos encontrado en español. Atención, fue la primera canción Waterloo de Eurovisión que arrasó en el mundo mundial, por decirlo de alguna manera, que consiguió ser número uno, estar dentro del top ten en Estados Unidos y en Canadá, algo que hasta ese momento no había conseguido ninguna canción. Fue número uno en Bélgica, en Finlandia, en Irlanda, en Noruega, en Sudáfrica, en Suiza, en Alemania Occidental, número dos en Suecia.
Vaya.
Casualmente, la versión en sueco. Y si nos vamos a la versión en inglés en Suecia, se quedó en la tercera posición. Tercera posición también en Canadá, en Nueva Zelanda, en España, que se quedó. Y ya en Australia, el número cuatro, que está mal, ¿eh?
Es que es una gran canción, ¿eh?
Que
además,
auténtica.
Por antonomasia, la canción de Eurovisión.
Sí,
A la que todos echamos manos cuando nos piden alguna canción que recordemos de Eurovisión, está Waterloo.
Y Mate y Maite y yo la hemos bailado al principio.
Mucho, mucho, mucho.
Los demás no.
¿Más que el La?
Ni siquiera Bombón.
Hombre, para los españoles sí, pero para el resto del mundo me temo que no.
Waterloo.
Tú dices Waterloo o Cliff Richard.
Sí, o
también
el puede
decir. Olvidemos el chiqui-chiqui, yo creo. Bueno, ha habido versiones.
Hay versiones. Venga, de momento vamos a buscar aires un poquito más calentitos. Nos vamos a Brasil.
Una bossa nova casi, ¿no?
Exacto. Oye, Maite. Te veo arrasando.
Que Maite...
No sabes lo que estudiamos.
Llevo, exactamente, desde las 6 de la mañana estudiando, hincando codos con Waterloo, Eurovisión, la bossa nova, todo. Oye,
hemos estado whatsappeándonos, Maite
y
yo,
mandándonos
las lecciones.
Somos imbatibles. Ya nos puedes echar lo que nos eche.
A ver cómo suena esto. Pues casi que me gusta más que la de ABBA. Fíjate lo que te digo. Sí,
bueno,
me gusta mucho.
Tiene su punto.
Que mira, la bossa nova me gusta.
Es
mucho.
Muy bonito. No me gusta mucho el apellido de la señora en cuestión.
¿Por qué?
Porque se llama Elisa la Cerda.
Fatal.
¿Pero separado o junto?
Junto, al menos.
Por lo menos. Es que es un apellido muy común en Portugal.
¿Sí?
Y en Brasil, sí. La Cerda. No suena tan mal, porque ellos dicen la Cerda.
Ah, venga, vale. No, pues entonces lo digo así: la Cerda.
Antonio también con los idiomas esta mañana, ¿eh? Ha dado tiempo a todo.
Estamos, que nos salimos.
Pues me gusta mucho esta.
Te gusta, pero venga, Waterloo
tiene
una cosa...
La voy a meter en mi lista de Spotify.
Venga, ponla en tu lista de Spotify. Pero claro, hay una cosa importante, y es que Waterloo es sinónimo de bailar. Con la bossa nova es como que esto se nos queda un poquito más así de bajón. Así que he encontrado también de nuevo a una diva. Voz reconocible.
Pues sí, esta es Cher, ¿no?
Exacto. Un disco completito que hizo en el año 2001, precisamente en el que de alguna manera ella se venía arriba con la música de ABBA, así que todo dedicado a ABBA.
Waterloo, muy parecida también a la de Ava, ¿eh?
Estoy contigo.
Esto es un poquito calco.
Pero lo gracioso del caso es que cuando la preguntaron por este disco, ella dijo, no es lo que piensas cuando piensas en Ava, porque yo lo he hecho de otra manera. Yo la he escuchado y he dicho, pues es que todo es exactamente igual, pero en fin, ahí está. Bueno, pues venga, rapidito, seguimos bailando, si os parece, y nos vamos con unas que yo recuerdo de finales de los 80, ¿vale? Ajá. Pero aquí ya eran solo dos y la cosa perdía mucho. A Dani no le voy a mirar.
No.
A Bomo creo que tampoco, pero yo creo que Maite. Maite, ¿tú recuerdas a las Bananarama?
No.
¿Tampoco?
Yo sí.
¿Tú sí? Menos mal, Eli.
¿Me ha pillado?
Yo sí conozco a Bananarama, claro que sí. Bananarama.
Dani busca a las Bananaramas, tres chicas muy guapetas. Luego se me quedaron en dos, se volvieron a unir, de hecho, así ya un poco descarriadas, precisamente por un festival que hicieron para homenajear Eurovisión. Resulta que les tocó cantar el Waterloo de ABBA y a partir de ahí dijeron, pues ¿por qué no sacamos un disco? Sacaron el disco, pero solo se lo editaron en Francia.
Ya.
Y vamos con otra, nos ponemos más clásicos, que suene el violín de André Rieu. Un violín que es todo un Stradivarius, ¿eh? Stradivarius del año 1667.
Así como la canción.
Qué responsabilidad.
¿Sí?
Sí.
Tocarlo.
Debe tener un seguro tremendo ese violín, ¿eh?
Admite todo esta canción, ¿eh? Por lo visto, la bossa nova, la versión clásica, sí.
Y la versión desde a la cama, como el que dice, porque tengo la versión chill out.
A ver, a ver.
Que os voy a dejar con ella para que os quedéis tranquilos.
Pero esto es como de teléfono de centralita, ¿no? Es que el piano toca con un dedo.
Sí, son los pianos esos eléctricos que compras en el Corte Inglés.
Es como, a mí me suena más casi como a cajita de música, ¿no? Sí, así, cuando ya la vas a cerrar, cuando estás a punto de cerrarla y va sonando cada vez más despacito.
Y viene ya con canciones grabadas y te pones allí y la gente dice, joder, ¿cómo toca el piano?
¡Qué bien toca el piano! Oye, ¿no lo habrás hecho alguna vez que te ha quedado muy natural?
Perdona.
Menudas navidades.
Sí, lo ha hecho. Se nota.
ABBA Hits in Relax Mode. Se llama el disco maravilla. Y tenéis todas las versiones de ABBA en esta melodía tan pausada.
Pues muchas gracias, Belén Monacid, que te lo curras un montón.
Que me voy, así como pues suspirando.
Nos dejas un poquito de bajón.
A ver,
fin,
tengo
pero
otra
bueno.
Para llevaros arriba si queréis, pero... Ahí está Abacadabra. Ahora sí que me voy, lo digo yo.
Vale, hasta luego, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 11 horas, Colegio Juan Falco de Valdemorillo.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 8 y 10, cerramos la temporada para el Rayo y el Leganés. Los franjirrojos se despiden de la categoría en Balaídos ante el Celta de Vigo. Los pepineros cierran el curso ante el Huesca en Alcoraz. Además, en la Liga ACB, Manresa Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ahora sí, ahora ya abrimos otro capítulo diferente de nuestra tertulia de mediodía para comentar la actualidad. Os recuerdo que están hoy con nosotros en la tertulia Antonio Martín Bomón, Daniel Ramírez y Maite Alcaraz, a los que no sé si ayer les sorprendió o no mucho la detención de Josu Ternera. Es verdad que ayer lo comentamos ya en la tertulia. Estaba Charo Zarzalejos, que lo conoció personalmente por un encontronazo que tuvieron, un encontronazo en la cafetería del Parlamento Vasco, porque Josu Ternera se tropezó con Charo y le tiró un café por encima y le dio gracias y decía, Charo, tenerlo tan cerca como os estoy teniendo a vosotros, impresiona, ¿eh? Claro, es la imagen de ETA, hecha carne y al lado, ¿no? 17 años se ha tardado en trincar a este individuo y la pregunta de ayer que se hacía todo el mundo es, bueno, ¿cómo se ha tardado tanto? ¿Cómo es posible que teniendo controlado más o menos a los flecos sueltos de ETA, que se tienen controlados, se haya tardado tantísimo tiempo, ¿no?
A mí me parece que en algunas ocasiones se le ha podido detener, pero evidentemente por las negociaciones que han tenido los gobiernos con la banda terrorista en algún momento, pues a lo mejor no ha interesado hacerlo y seguramente la Guardia Civil y la Policía Nacional lo tendría controlado, pero no lo han hecho. Y bueno, pues ha llegado un momento en el que este asesino tiene que cumplir su pena y pagar por lo que ha hecho, y me parece muy bien. A mí, más que sorprenderme ayer, que sí que me sorprendió, lo que me dio es una grandísima alegría el que hubieran detenido a un asesino como Josu Ternera.
Hoy un compañero publicaba en Gonzalo Araluce, que ha investigado mucho el tema de ETA, publicaba una noticia en El Español que decía que la Guardia Civil interpretó como un gesto de chulería, tanto por parte de Josu Ternera como por parte de la banda terrorista ETA, que fuera él uno de los que leyera el comunicado, claro, de disolución.
Hombre.
Entonces eso, es cierto que nunca se le perdió la vigilancia. También estoy de acuerdo con Antonio en que quizá hubo otras ocasiones para detenerlo y que por formar parte de las negociaciones con el gobierno pues quizá no se tomó esa decisión, pero en la información que publicamos hoy pues se contaba que la Guardia Civil se sublevó un poco por ese gesto de chulería y reactivó y tocó confidentes y se puso manos a la obra con mucha más intensidad quizá que la que estaba trabajando hasta entonces, ¿no? Y entonces al final pues esos confidentes han dado sus frutos y Josu Ternera, por fortuna, pues ya está entre rejas.
Bueno, está entre rejas en Francia. Luego, una vez que cumpla condena en Francia, habrá que intentar traerlo a España para que cumpla la condena correspondiente que tiene aquí, ¿eh?
Ya pasó, ¿no? En el año 2000 fue declarado inocente porque no se pudo aquí en España volver a repetir un juicio que ya se había celebrado en Francia. Eso le posibilitó entrar efectivamente en el Parlamento Vasco y convertirse nada menos que miembro de la Comisión de Derechos Humanos. En fin, toda una bofetada y una humillación a las víctimas, que entiendo que es cuando Charo se lo encontró en el Parlamento Vasco, ¿no? Efectivamente, ahora hay que intentar, una vez que cumpla, me parece son 7 u 8 años los que le piden en Francia, que venga aquí y que responda por 4 causas, una de ellas atroz, como fue el asesinato de 6 niños y 11 personas en el cuartel de Zaragoza. Ayer yo tuve oportunidad de entrevistar a Beatriz Sánchez, que es una de esas niñas, tenía 3 años cuando ocurre ese atentado, y yo le preguntaba que si había logrado olvidar, no, porque lo contaba con muchísimo detalle cómo lo vivió su familia, ¿no? Ella y sus padres se salvaron, pero bueno, muchos vecinos de esa casa cuartel murieron. Pero que si había intentado perdonar, y me contestó con una pregunta, me dijo, ¿tú perdonarías? Y yo le dije, no. Dice, pues yo no le voy a perdonar nunca. Y ayer sentí un escalofrío cuando me enteré que le habían detenido. Efectivamente, esta es una de las alimañas de ETA. Yo sentí alivio cuando me enteré, Eli, porque casi lo habíamos olvidado, ¿no? ¿No os parece con este ritmo que lleva la actualidad? ETA ya hace un año que se disolvió gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no fue un acto voluntarista, como se ha querido vender. Y yo ayer sentí alivio y pensé, hombre, Es verdad que a lo mejor se le ha dejado estar durante mucho tiempo, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado no se han olvidado de él.
Maite, el problema es que no solo nos hubiéramos olvidado, es que ya estábamos blanqueando al brazo político de ETA.
Sí.
Porque fijaros ya con Bildu, es decir, Bildu Otegi era presentado en todas partes, en conferencias, pisaba los parlamentos democráticos en España y lo presentaban muchos hombres, como muchos políticos, como un prohombre de la paz.
Zapatero de hecho decía lo llamó que, llamaba, de la paz.
Que llamaba al Partido Socialista ofreciéndose para sus votos y para apoyarlos, etcétera, etcétera. Es decir, estábamos blanqueando a esta escoria, ¿no? Y bueno, pues ahora fíjate, ha sido detener a Josu Ternera. Y los que han salido enseguida a la palestra a hacer manifestaciones a favor de Josu Ternera y en contra de que se les detuviera y se han quejado ha sido precisamente Otegi, Bildu y todos los seguidores de Bildu, lo que te demuestra que ni se han arrepentido nunca de lo que hizo ETA y que siguen siendo el brazo político de los terroristas.
Hay un nombre especialmente repugnante cuyas declaraciones ayer fueron terribles, que es el señor Eguiguren, que fue presidente del Partido Socialista de Euskadi, que poco menos que, bueno, no poco menos, le llamó héroe y entró en ese lenguaje laxo que ha utilizado siempre los nacionalistas y los de Bildu allí en el País Vasco, que es hablar de la lucha armada, de la violencia, para no decir lo que es de verdad, asesinatos, terrorismo y demás. A mí me faltó ayer que alguien del Partido Socialista se desvinculara del señor Eguiguren. Ya sé que no tiene ningún cargo actual, pero lo ha sido todo.
Es un militante del Partido Socialista, creo que mantiene su carnet de militancia, y es un expresidente de la formación allí en un territorio muy, muy importante, y estoy de acuerdo contigo. Él lo que le llamó exactamente fue, entre comillas, héroe de la retirada, ¿no? Él hizo una especie de paralelismo pues con los relatos bélicos en los que, digamos, por entendernos pronto, el bando malo, hay una persona que se arrepiente y digamos que condiciona y que trabaja para que haya un fin, ¿no? Pero claro, decir eso de Josu Ternera, que ya no sé, los asesinatos que tiene a sus espaldas, pues a mí me parece un resbalón tremendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es cierto que a nadie nos sorprendieron, ¿no?, las declaraciones de Eguiguren, ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, no me sorprendieron. Yo creo que Eguiguren lleva un tiempo en una especie de deriva en la que su participación, pues en algunas negociaciones le han hecho quizá perder la perspectiva, y a mí personalmente las declaraciones de Eguiguren no me sorprendieron, no me parecieron
tiene
nada adecuadas.
Tiene una historia personal, por cierto, y bastante lamentable, una hoja de actuación personal que yo voy a omitir aquí,
pero
como para que callara durante unos decenios.
Habléis de personas, pero si hablamos de medios de comunicación, el diario Garao y habla de venganza, de venganza del Estado español.
La
venganza es otra cosa, ¿sabes?
Claro,
los terroristas saben bastante más de esto.
El problema está en que no se dan cuenta que
la sociedad democrática.
No se dan cuenta que hay separación de poderes, que las policías también funcionan porque son profesionales y que además es que lo que es absurdo por completo es que alguien pueda entender que un gobierno que debe de respetar la ley y cumplirla, pues cuando tiene un asesino por ahí, pues vaya a dar órdenes de que no se hagan. Me parece mal que en un momento de una negociación con ETA se pueda dar orden de que se mire para otro lado, pero incluso, bueno, políticamente lo puedo entender, pero ahora mismo, ¿por qué no va a venir esta gente a cumplir los años de cárcel que le corresponden por las atrocidades que ha cometido y además a atestiguar y a testificar para ver si se pueden esclarecer los 300 asesinatos que todavía están sin resolver de ETA, que no sabemos quiénes han sido los que los han matado. Este ha sido el jefe que ordenaba muchos de estos asesinatos, por tanto sabe perfectamente quiénes fueron los que empuñaron las armas para matar a inocentes.
Bueno, me voy a otra noticia, en este caso me voy a ir al ABC, que recoge el drama de 10 parejas españolas. Esto es un drama, ¿eh? Les caduca el visado, son padres de niños nacidos por gestación subrogada en Ucrania. Llevan muchísimo tiempo intentando pelearse para que esos niños sean reconocidos como sus propios hijos y poderlos traer a España. ¿Qué ocurre ahora? Que caducan los 90 días del visado de turista que tienen, se van a tener que marchar de Ucrania sin sus niños y estos niños tienen muchos visos de acabar en un orfanato. Con lo cual, uno puede estar de acuerdo o no con la gestación subrogada, pero una vez que han nacido unos niños, hombre, alguien tendrá que poner solución a esto, porque hacer un esfuerzo tremendo que han hecho estas familias con toda su ilusión, porque, repito, uno puede estar de acuerdo o no, pero son personas que han puesto dinero, que han puesto ilusión, que han puesto tiempo, que han puesto esperanzas en estos niños. Consiguen que los niños nazcan y que nazcan para ir a un orfanato, a mí esto me parece tremendo, Maite.
Sí, sí, yo creo que, en fin, muchas veces en estos casos se queda uno en las florituras, ¿no?, en las cosas formales, la burocracia, y se olvida a lo que hay que proteger aquí. Solo hay un bien que hay que proteger, el de los menores, ¿no?, que han nacido. Y efectivamente, como tú decías, Eli, una vez que estos niños están en el mundo, habrá que buscarles y procurarles lo mejor, y probablemente lo mejor sea que estas familias que los han buscado, que han luchado por ellos, por tenerlos, seguramente, yo qué sé, pues rompiendo muchas barreras, tanto económicas como familiares, como sociales, como legales, bueno, pues se queden con estos niños, ¿eh?, y puedan darles una mejor vida. Lo que no tiene sentido es que vayan a un orfanato. Más allá de que a mí esto de la maternidad subrogada y todo eso me genera siempre dudas de tipo éticas, ¿no? Porque siempre me parece que se puede convertir en un negocio si no se regula, ¿no? Y me hace que pensar que las madres naturales, madres biológicas de, no digo de estos, digo de todos los niños, al final siempre forman parte de sociedades del tercer mundo, que necesitan ayuda, que no tienen recursos y demás, y eso siempre me genera un cierto rechazo a este, pero no tengo una, lo digo sinceramente, no tengo una opinión conformada, porque también entiendo que hay muchas familias que no tienen otra forma de ser padres, de tener niños, y tienen ganas y recursos y les apetece, y también hay que darle una salida a esas necesidades maternales y paternales,
¿no? Mira, me voy a volver a remitir a la noticia a veces, porque explica muy bien cuál es el problema y el lío en el que se han metido estas familias. Por lo visto, el pasado mes de febrero se publicó una instrucción en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, por la que se instaba a que el Consulado de España en Kiev dejara de inscribir a estos menores como ciudadanos españoles. Y lo que decía es que estas familias lo que tenían que hacer era recurrir a la vía ucraniana, es decir, registrar a los niños como ciudadanos de Ucrania y una vez... Exactamente. Bueno, claro. Sin embargo, para iniciar este proceso, por lo visto, primero se requiere el rechazo español a la inscripción, un trámite que dura aproximadamente 20 días, dice el periódico, por lo que en total conseguir un pasaporte para los bebés lleva alrededor de 4 o 5 meses, que supera el tiempo de estancia en el que los padres pueden estar allí. Claro, si no están los padres, a ver quién hace los trámites. Si no se pueden hacer los trámites que los tienen que hacer los padres, pues a ver qué es lo que se hace. En fin, me parece una cosa bastante, bastante inhumana.
Es que en España lo más peligroso es que estamos jugando a un limbo legal terrible, ¿no? Porque independientemente de la postura que tengamos a favor o en contra de la gestación subrogada, lo que no puede ser es que si en España está prohibido la gestación subrogada, se pueda inscribir a los niños. Entonces, si está permitida la gestación subrogada de una forma regulada, los niños se pueden inscribir. Y si no, no. Y esto es algo que Ciudadanos, que es el partido que incluso ha hecho bandera de regular y de aprobar la gestación subrogada en España, reconoce y pide al gobierno. Dice, oiga, estén ustedes a favor o en contra, regúlenlo, porque no se puede poner puertas al campo. Es decir, si los niños se pueden inscribir en España, lo que hacen estas familias es, unas eligen Ucrania, pero también hay muchísimas familias que eligen Estados Unidos. Es decir, ahora mismo hay un montón de niños, no tengo una cifra, pero hay un montón de niños, incluso miles de niños naciendo por gestación subrogada, tanto en Ucrania como en Estados Unidos, cada país con sus peculiaridades. Entonces, lo que no puede ser es que ahora de repente se les diga a estas familias, oiga, no, es que ahora usted no lo puede inscribir. Oiga, que hay un niño ahí fuera que fue a hacer esto a sabiendas de que lo podía inscribir. Claro. Entonces, no se puede engañar así a la gente. Lo que hay que dejar a la gente es clara la legislación. Estemos a favor o estemos en contra, pero yo creo que tiene que haber unas reglas del juego que impidan que haya familias en estas situaciones de agobio y de tensión con un niño que ahora va a tener una nacionalidad ucraniana. O sea, es una cosa marciana.
Es una cosa rarísima.
Y sobre todo que con este tema, cuando entran en juego vidas humanas y sobre todo niños, introducir la ideología en las decisiones administrativas que tiene que tomar un Estado es siempre muy peligroso. Es decir, ¿por qué motivo antes se hacía la vista gorda cuando no había tampoco una ley de regulación de este tipo, pero sin embargo sí se permitía inscribir y ahora sin embargo no? Pues porque probablemente hay una izquierda muy activa en este caso, que habla de los vientres de alquiler, etcétera, etcétera, que presiona al gobierno para que se ponga con medidas más drásticas a este respecto. Lo que tienen que hacer es, si están a favor o están en contra, como tú dices, Dani, es ponerse de acuerdo y hacer una ley clara, de forma manera que sepa la gente que si va y aunque consiga el vientre de alquiler no va a poder traer al niño en España y la gente no irá, o si no, al contrario, que pase como pasaba antes, que es que, bueno, pues no ponían ninguna pega para que trajeran a los niños a España a través de estos métodos, ¿no?
Bueno, intentaremos seguir el rastro de estas personas, de estas parejas, lo haremos ya la semana que viene aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vuelvo a cambiar de tema. Nos quejamos muchísimo de lo que suben los alquileres y como ciudadanos de a pie, y dices, es que alquilar las cosas, los pisos turísticos han disparado los precios. Atención, porque no son los pisos turísticos. Resulta que el partido que va a tener lugar el 1 de junio, el del final de la Champions, es, ¿no? Vosotros que sabéis de fútbol, el de Liverpool y el Tottenham, ha disparado el alquiler de balcones, de viviendas y de sitios donde hospedarse hasta los 12.000 euros.
¿Balcones para
yo qué sé? Pues
como
para
el encierro.
Oye, perdona, se alquila salón con colchón hinchable por 1.200 euros a 10 minutos andando del Wanda Metropolitano. Esto es uno de los anuncios que hay en los periódicos.
Mi casa está un poco más lejos, pero yo la alquilo por ese precio.
Vamos, pero rápidamente.
Que venga, ¿eh?
Fíjate, hay gente que está alquilando el piso por 12.000 euros. Dice que están dispuestos a rebajar hasta 8.000. En caso de una negociación y de firmar una serie de documentos es que exige la dueña. Y por lo visto hay cola, ¿eh?
Es una cosa terrible, ¿eh? Porque cuando fue la final en Lisboa del Atlético de Madrid y el Real Madrid, pasó algo similar. Los precios de los alquileres se pusieron por las nubes, los hoteles era imposible cogerlos, y había gente que se hospedaba prácticamente en Badajoz para ir al partido y poder volver por la noche, porque claro, era la única manera de encontrar un alojamiento a un precio más o menos razonable.
Yo creo que va a ser una noche muy movidita. Hay que también estar muy atentos a los dispositivos de seguridad. Ya sabemos que en Inglaterra el fútbol se vive con una pasión atroz, mucho más de la que se vive en España. Son dos equipos, además, que llevan mucho tiempo sin clasificarse para una final de la Champions. Por tanto, las aficiones afrontan esto como la última oportunidad, porque saben que lo más probable es que no vuelvan a clasificarse para una final en mucho tiempo. Y entonces veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que la policía seguro que está contemplando ya esto como un auténtico desafío, pues para mantener tranquilitas a las dos aficiones.
Bueno, y aficiones que tienen historias muchísimas, porque la afición del Liverpool, acordados del estadio de Heysel, y fueron 40 y tantos muertos.
Sí.
No
hubo, sí.
Yo entiendo poco de fútbol, pero se me ocurren un par de cosas. La primera, no hay una cabeza buena, o sea, alguien puede pagar 1.000 y pico euros por estar cerca del estadio. En fin, no entendido. Y segundo, ¿de esto sabe cosas Hacienda o no?
No lo sé, pero fijaos.
Se hacen así.
Pero seguro que nos están escuchando y están ya pensando.
Estamos muy sensibles en este mes y el próximo con el IRPF.
Pero fíjate, ahora vamos a seguir hablando porque hay unas cartitas que han recibido por lo visto algunos comercios y que vamos a comentar, pero no solamente hablamos ya de los apartamentos, resulta que la reventa de entradas, que yo creía que esto no era muy legal, bueno, pues la reventa de entradas está funcionando a todo meter por internet, y hay empresas de marketing y de organización de eventos de ocio que están pujando por hacerse con el mayor número de entradas. Fijaos uno de los anuncios: ofrezco y exijo seriedad, trato personalizado y garantía 100% para comprar una entrada por 6.500 euros. Pero bueno, hemos enloquecido todos, ¿no?
No, quien lo haya enloquecido es quien pague 6.500 euros por una entrada, pero si hay gente que lo paga, oye, el problema es que después dices, no, esto está prohibido, pero claro, la gente se lo salta, dice, vendo un bolígrafo y regalo dos entradas por 13.000 euros. Y lo que está vendiendo es un bolígrafo, oiga, que lo está vendiendo muy caro, pero si hay alguien
la picaresca. La picaresca,
claro,
como es.
Está haciendo.
Pues claro, estas empresas se anuncian y dicen además que se desplazan a cualquier lugar de España para recoger las entradas que luego a su vez revenden. Porque claro, esto va dirigido. Exactamente. O B, o vaya usted a saber.
En todas partes juegan Navas. Yo me voy a Málaga. Hoy, porque tengo mañana que seguir la campaña. Y no podía encontrar billetes de AVE para Málaga, porque estaba todo abarrotado. Pero es que me han contado que hay gente que revende los billetes de AVE.
Claro, sí, sí, claro, sí. Claro.
En momentos de este tipo. Sí, sí, sí. Y hay páginas donde entras y compras un billete en reventa del AVE.
Bueno. Esto pasa con los conciertos también, con los teatros y demás. Y los actores, los cantantes se han rebelado precisamente contra esto, ¿no?
Esto era muy típico de los toros, por ejemplo, ¿no? De los revendedores de entradas de la puerta de, en fin, la plaza de la venta.
Es una especulación, además, que siempre sale perjudicado el usuario y el espectador en último término, ¿no? O sea, al final es una forma de que entre nosotros mismos nos puteamos hablando pronto y mal. O sea, es una forma en la que nosotros hacemos que nuestras entradas sean más caras. Entre nosotros, una las compra, el otro las vende y tal, y al final siempre somos nosotros quienes acabamos pagando más. Unas veces serán ellos y otras veces serán otros, porque estoy seguro que el que ha tenido que pagar 6.000 euros por una entrada en reventa, seguro que dice, joder, la próxima vez voy a comprar yo en cuanto salgan de algo a lo que no pueda ir y lo voy a revender para recuperar mi pasta.
Y no siempre luego todo eso funciona, ¿eh? Yo tengo familiares, por ejemplo, desde Mallorca que intentaron venir a ver El Rey León, lo hicieron a través de una página que vendía a un particular y terminaron sin entradas. O sea, que luego no tienes todas las garantías del mundo de que eso funcione, y como al final esto no es una economía clara, luego no puedes tampoco reclamar.
Claro, a ver qué es lo que haces. Oye, y 6.500 euros son muchos euros, ¿eh?
Pero muchos.
Muchos, hay mucho dinero hay que tener o mucha afición hay que tener para pagar esto y pagar lo demás de una manera, digamos, irregular.
Y eso
que
la UEFA en ese tipo de competiciones funciona muy bien porque sortea las entradas. Yo, por ejemplo, he ido a la final de la Copa de Europa entre el campeón de la Liga y el campeón de la Champions League de la Europa League. Fui a Monte Carlo a verlo porque jugó el Atlético de Madrid el partido. Y oye, me metí en una página de la UEFA, me inscribí y por sorteo pues salí elegido y me vendió directamente las entradas a la UEFA, ¿no? Pero mira, pero en esta ocasión en España las cosas son distintas.
Pues sí, decía antes lo de los Hacienda, que habéis mencionado Hacienda, si controlaba esto o no, porque hoy me han contado, vamos a investigar si esto es verdad o no, pero que muchos comercios están, sobre todo comercios de hostelería, por ejemplo, están recibiendo una carta de Hacienda en la que se les dice que según sus cuentas están ganando menos dinero que la competencia y que no vaya a ser que se lo estén metiendo en el cajón sin pasar antes por el registro de factura, que atención, que Hacienda les está vigilando, el ojo que todo lo ve y el oído que todo lo escucha, que decíamos del pobre Rubalcaba, Hacienda por lo visto está vigilando. Que es verdad que hay negocios en los que es muy complicado saber cuánto dinero se ingresa o no, pero oye, en estos casos está funcionando esto de los módulos, ¿no? Que se supone que es una modalidad por la cual se pagan los impuestos. Por lo tanto, si esto es cierto, que ya digo que lo estamos investigando, cuidadito, porque Hacienda está ahí mirando a ver
Hacienda
si...
Hacienda siempre está ahí.
Exactamente.
Pero es que tú imagínate que recibes esa carta... y que tú estás pagando honestamente tus impuestos y encima te están diciendo, oiga, es que el bar de enfrente gana más que tú. Y que sea verdad, o sea, eso te hunde.
Pues
claro,
sí.
encima viene Hacienda y te dice, encima de que tú estás siendo y pagando religiosamente tus impuestos, y dices, no, oiga, es que el bar de enfrente gana mucho más que tú y me está sorprendiendo, y eso tiene que significar que estás cometiendo un delito.
Ya,
de
encima.
Esto es algo viejísimo, ¿no? La frase, el lavado de dinero, viene en buena medida de esta cuestión. Era el dinero de la mafia. La mafia montaba lavanderías y tintorerías, que era muy difícil controlar lo que se ganaba, y lógicamente blanqueaba el dinero del crimen organizado a través de lavanderías y tintorerías, y ahí viene el lavado de dinero. Bueno, pues en este caso hay ciertas actividades donde controlar es que a mí me parece
es muy complicado,
imposible.
Hay todos vamos a lugares donde normalmente no te dan una factura. Las peluquerías, Maite, a ti te han hecho una factura en una peluquería, jamás, por ejemplo, jamás. Pero supone, repito, que son comercios que cotizan por módulos,
¿serios,
¿no? Precisamente,
¿no? Sí.
Por esa dificultad que hay de saber lo que va a la caja o
hombre,
lo que no
pasa
va
que
a la caja.
Lo que suele hacer Hacienda es, yo sé que es difícil, ¿no? Tener inspectores para cada caso, pero suele sembrar la duda sobre todos, ¿no?
Claro.
Encuentra que hay cierto fraude en determinados establecimientos y tal, y decide, bueno, a todos estos nos vamos a mandar una carta poniéndolos a todos bajo sospecha, ¿no? Que entiendo que es que tampoco hay otra manera de hacerlo, ¿no? Pero es bueno, es cuando uno va a 180 por la carretera y deciden que entonces, como ha ido uno a 180, todos van ahora a 120 y coge y les limitamos la velocidad, les ponemos un aparatito en el coche. Hombre, yo creo que está bien lo de de controlar, pero tampoco considerar que todo el mundo, porque tenga una facturación más baja en su comercio, resulta que está defraudando Hacienda.
Para Hacienda todo el mundo. Para Hacienda todo el mundo es culpable.
Sí, sí, no, y todo dinero que entra es susceptible de pagar. Ayer comentábamos precisamente una carta que está así. Ha mandado a Hacienda diciendo que es un bulo esto de que estén controlando el dinero que se les da a los novios en las bodas. Sí. Pero, al mismo tiempo, Hacienda recordaba que ese dinero tributa. Cuidado, que el sobrecito, lo mismo que supongo que tributa las propinas, y a ver quién controla las propinas. Pero claro, es un dinero añadido que pasa a formar parte de tu patrimonio, ¿no?
Claro.
Pues al final tú no puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana.
No,
o
sea,
yo quiero regalar
menos,
a alguien algo,
claro,
y tengo que pasar por Hacienda. Depende también el grado de parentesco que tenga esta persona conmigo para que yo pague un dinero u otro. Claro, es que al final estamos a todos de pies y manos. Claro, fundamentalmente los que lo hacemos todo por las claras.
Fíjate tú antes las comidas de empresa. Sí. Las comidas de empresa que era muy habitual, era un complemento más del salario, pero no se consideraba un complemento del salario. Ahora sí.
Ahora también.
Se considera un complemento del salario.
Hombre, ayer recordábamos las cestas de Navidad. Hay que declararlas.
¿Y qué es lo que ha ocurrido? Porque las empresas han dejado de hacerlas.
Claro, exacto. Lógico.
Por tanto, al final, quien ha perdido es el trabajador.
Exacto. En fin, bueno, que ya saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid que este próximo fin de semana, aparte de tener el Festival de Eurovisión, tenemos en Telemadrid y en Onda Madrid el debate electoral de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid a las 10 de la noche, sí, debate importante. A 5. Va a estar presentado por el director de informativos de Telemadrid, por John Aristimuño y por María Rey. Y hablábamos esta mañana a primera hora con Manuel Campo Vidal y recordábamos aquellos primeros debates, aquel primer debate del año 93, donde él tuvo un rifirrafe con Javier Arenas, por ejemplo, porque había una pelea por quién se quedaba con el minuto de oro y quién no se quedaba con el minuto de oro, quién cerraba el debate, y estuvieron a punto de marcharse, Aznar y Arenas, porque no les había tocado a ellos cerrar aquel debate. Han cambiado mucho las cosas, pero hay que verlo.
Pero no todo. La mujer de Campo Vidal es la que presenta el debate.
Ajá, sí, señor. María Rey, que es nuestra compañera presentadora de 120 minutos. Que todo el mundo esté muy atento. Aquí en Onda Madrid va a haber programa especial a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero. Y ahí estaremos escuchando a ver qué es lo que ocurre con esos 5 candidatos, que en principio van a ser 6, pero como Íñigo Rejón no le deja la Junta Electoral participar, pues Íñigo Rejón estará viendo en Telemadrid el debate.
Poner un corpóreo ahí de
Íñigo Rejón. Un holograma, ¿no? Ahora que se lleva mucho.
Bueno, chicos, que paséis un buen fin de semana. Lo vais a tener muy ocupado entre el Festival de Eurovisión y el debate.
Sí.
Madre, no vais a poder hacer otra cosa. Hasta luego, Maite Alcaraz.
Eli.
Hasta luego, Dani.
Adiós, Eli.
Hasta luego,
Mon. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos de tacón para la montaña?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, semifinal de la competición europea. Desde el Buesa Arena de Vitoria, Real Madrid, CSK de Moscú. Los blancos en busca de su 11ª Copa de Europa.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y los minutos que nos quedan hasta la una de la tarde los vamos a pasar divinamente en compañía de Clara Esteban y su Clara Agenda Solidaria.
Nos preparamos, Eli, para el fin de semana. Tenemos mucho deporte solidario estos días. Empezamos con lo que nos cuenta Pilar Canales, voluntaria de Agua de Coco.
Si te gusta el pádel y quieres jugar un torneo solidario, apúntate este fin de semana al torneo que la Fundación Agua de Coco organiza en Espacio Herrería de San Lorenzo del Escorial. Los fondos recaudados se destinarán a los proyectos que Agua de Coco desarrolla en Madagascar, concretamente en su programa de lucha contra la desnutrición y en la escolarización de niños y niñas. Tendremos un fin de semana lleno de deporte, premios y un gran sorteo.
La inscripción es de 20 euros para adultos y 12 en categoría infantil. Y en torno a la labor de los reporteros en zona de conflicto y a un nombre propio, el de José Couso, un estreno teatral en forma de monólogo. Nos lo cuenta su protagonista.
Soy Marta Alonso, de la compañía de teatro Vuelta de Tuerca, y quiero invitaros a conocer nuestro último trabajo, El Fuego Amigo. De la mano de Juanma Romero y la música de Narcoléptica, estaremos en el Teatro del Barrio, aquí en Madrid, los días 18, 19 y 26 de mayo, dentro del Festival Surge. El Fuego Amigo es una obra basada en la muerte de José Couso, para que no olvidemos a los civiles y periodistas asesinados impunemente en las guerras. El Fuego Amigo, los días 18, 19 y 26 de mayo, en el Teatro del Barrio. Os esperamos.
El Fuego Amigo tendrá una sesión especial mañana sábado con el encuentro con el público en el que participará David Couso, el hermano de José Couso, y el equipo artístico. La información está en la web teatrodelbarrio.com. Take it easy, take it slow. Y el domingo podremos mostrar toda nuestra creatividad y habilidad haciendo manualidades en beneficio de la ONG Cerca y Lejos. Nos lo cuenta Xavi González Rodrigo, responsable de comunicación de esta ONG.
Cerca y Lejos organiza su segundo taller de manualidades para todas aquellas personas creativas que tengan ganas de poner sus ideas a favor de una iniciativa solidaria. Estaremos cosiendo, haciendo manualidades, forrando cuadernos, lo que se nos ocurra. Las mejores creaciones se pondrán a la venta en nuestros mercadillos del año y servirán para recaudar fondos para nuestros proyectos en el sur de Camerún. Los interesados pueden usar los materiales que tendremos a su disposición o venir con objetos que quieran decorar, pinturas, telas y, sobre todo, ideas. Será el domingo 19 de mayo a partir de las 10 de la mañana y hasta la hora de comer, en la sede de Cerca y Lejos, en la calle Sambala 128, en Madrid, metro Pueblo Nuevo. Es necesaria inscripción en la web de Cerca y Lejos, cercaylejos.org/eventos/taller-de-manualidades. Recordad que Cerca y Lejos es con Z.
Y es que las plazas son limitadas, por eso es bueno la inscripción previa. Y esta es la propuesta que nos hacen desde Clase AT. María Rosel es su vicepresidenta.
Este sábado en Clase AT contamos con un taller de iniciación a la capoeira con fines solidarios. A la vez que aprenderemos de este arte marcial que mezcla cultura, arte, música y deporte, podremos aportar nuestro granito de arena a la ONG Kubuka, que trabaja en varios proyectos de cooperación para el desarrollo en comunidades vulnerables de Kenia. Si os animáis, podéis apuntaros en la página web www.claseat.com. Os esperamos este sábado de 5 a 7 en el gimnasio situado en la calle Churruca número 12 en Madrid.
La tarde del sábado y por este taller se paga lo que cada cual quiera aportar. El domingo a las 9 se celebra una nueva edición del Trail Cygnus Meakes Baltxico 2019, una carrera que discurre al 100% por pistas, caminos y senderos del corredor ecológico del sureste de la comunidad. José Antonio Esteban es miembro del grupo Entorno Meakes Retamares.
La salida y la llegada está muy cerquita del metro de Colonia Jardín, a unos 500 metros, con lo cual el acceso es fácil. El recorrido se hará por los alrededores de las riberas aguas de los arroyos Balchico, del Meaques y por la zona de Retamares. Lo que se pretende con esto es poner en valor la zona, la importantísima y valiosísima fauna que aquí reside, y crear un corredor ecológico entre la Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. Todo el dinero que se obtenga después de pagar los gastos en sí del trail se dedicarán a la reforestación de la zona. Os esperamos.
La información y las inscripciones las podemos encontrar en trailmeaquesbalchico.wordpress.com. Y coincide el domingo con otra carrera, está en el entorno urbano, que es el centro de una jornada llena de color contra la violencia de género. Nos lo cuenta Silvia Hernández Torrado, de Mundo Unido Cooperación.
Colores contra la violencia es un evento festivo, deportivo, solidario y apto para todos los públicos, que se celebra el 19 de mayo en el Paseo de la Castellana de Madrid. Contará con una carrera que se puede completar a cualquier ritmo, sesiones de música, actividades de sensibilización, animación y muchos polos de colores para simbolizar la conquista de los objetivos del evento. La igualdad de oportunidades, el fin de la violencia de género, conciliación laboral y familiar y el derecho a ser felices. Para consultar más información y conseguir vuestras entradas, solo tenéis que visitar la web www.colorescontralaviolencia.com.
Inspirado en el festival de Holi de India, para participar hay que estar dispuesto a dejarse cubrir por los polvos de todos los colores, que por cierto son 100% naturales y no son tóxicos ni irritan la piel. Así que, Eli, solo queda decir que el tiempo nos acompañe.
Pues no sé si va a haber demasiada suerte, pero cruzaremos los dedos. Llegamos así a la 1:00 p.m, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos retiramos hasta el próximo lunes a las 10:00 a.m. Se quedan en Onda Madrid, que ya saben ustedes que no para. Y recuerden que hay una cita importante el próximo domingo a las 10:00 p.m. Debate electoral entre los 5 candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Programa especial en esta cadena con Félix Madero a partir de las 8:00 p.m. Disfruten todo lo que puedan del fin de semana, sean felices y el lunes, si quieren, nos encontramos aquí de nuevo.